Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la 1 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Llevo un grito de emoción dentro de mi corazón. Soy amor, soy calor, soy fuego. Soy camino hecho al andar, soy suspiro, soy cantar. Soy canción, soy pasión, soy anhelo. Soy la noche, soy la luz.
¡Hola, hola!
Soy el norte, soy el sur.
Soy el norte, soy el sur.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
Con orgullo sincero, soy feliz cuando piso su suelo. Mensajero de un canto de amor, soy español, heredero de Sancho y Quijote.
Bueno, tenemos por delante 3/4 de hora de programa. Hoy terminamos un poquito antes, a menos cuarto, porque hay fútbol y llegará Jesús Márquez al frente de todo el equipo de la Gran Jugada para un especial. Un montón de horas por delante con mucho fútbol andaluz en la tarde de hoy, que creo además... Hola, Beatriz.
Hola, ¿qué tal?
Creo que hoy hay un partido esta noche de fútbol que no, que
juega un equipo... No sé, no me he enterado de nada, ¿no? Ah, el mejor equipo del mundo, ¿no?
Creo que sí.
Con otro de la ciudad. Con perdón.
Oye, vamos a ver. A ver si voy a tener que llamar al orden, ¿eh?
Hola, José Manuel, hijes mío, buenos
días.
Hola,
Pepe, hola, Beatriz, hola, Ana. Te falta especificar cuál es el mejor, porque y otro de la ciudad podrían ser...
El Verde Esperanza.
Bueno, ahora está también el Atlético Central.
Ay, es verdad.
Está pujando fuerte ahí. Bueno, a ver, cositas. Tenemos ciencia por delante, tenemos inclusión y accesibilidad, tenemos concurso fotográfico con María Chamorro, conexiones pendientes. Fijaos qué imagen nos llega ahora de Canal Sur. La bajada de esa cuesta empinadísima con la Virgen de la Cabeza, este que suena por ahí en mi querido Francisco Javier Oliver, al frente de la retransmisión de Canal Sur Televisión de la Romería de la Virgen de la Cabeza, justo cuando el paso y los anderos están bajando una cuesta empinadísima. No solo hay que sujetar ese paso con los trinitarios encima, con el peso del paso, sino además frenar la inercia de la caída, que es, ya te digo, una cuesta empinadísima. A mí me costó subirla. Cuando fui, imagínate ese peso empujando para abajo. ¿Os acordáis de la trigonometría?
Sí.
Cuando las fuerzas y los pesos...
Yo la enseño.
Él convive con ella.
Yo ahora mismo enseño la trigonometría a ingenieros.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Trigonometría hay que hacer para encontrar una entrada para el concierto del Soto, Ana.
Hombre, no me extraña. No me extraña porque va a ser un conciertazo en un lugar absolutamente maravilloso y con la música de mi amigo José Manuel.
Y tiene la alegría de sus cielos azules, sus pueblos blancos, su gente llana.
Beatriz seguro que tiene la entrada ya.
Hombre, por supuesto, hombre, por supuesto.
Eso lo sabía yo.
Me encanta él, me encantan sus niños, me encanta su niña, me encanta todo.
Ole. Su niña canta de maravilla.
Mí te voy a decir una cosa, me da un poquito puntito a María Jiménez lo último que está haciendo. Tiene una voz así
bueno,
ronca.
Bueno, y porque tiene mucho arte también.
Sí. Los niños son para comérselo. No pueden tener más mejor música, más mejor rollo, más...
Ya, escúchame, ya los voy echando en falta.
Es verdad.
Porque venían mucho por aquí, ya los voy echando en falta.
Sí.
Bueno, 10 de mayo, viernes, 8 de la tarde, Teatro de la Maestranza, Soto en concierto. José Manuel Soto, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe, Ana y compañía, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Pues mira, yo estoy ahora mismo viendo al Atlético Central, que la acabas tú de nombrar.
Sí.
Y está jugando hoy su último partido en casa, que ya ha ascendido.
Hombre.
Está jugando contra el onubense, el Atlético Onubense, que también ha ascendido. Entonces hay una fiesta aquí.
Ay, qué bueno.
Espectacular en Triana, en el Charco de la Pava.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Y echando aquí una previa de derbi muy, muy divertida.
¿Tu niño está jugando?
Mi niño ya no juega, el pobre, ya,
ya no.
está de presidente. Mi niño es el presidente del club y además fue el que se lo inventó, vamos, esto sí, lo creó Jaime de la nada, hizo un club con sus amigos. Y este es el cuarto año que ascienden ya, o sea, qué bueno, un mérito increíble. Qué
maravilla. Pero vamos, cuando ya tenemos un hijo presidente, José Manuel, ya.
Totalmente, totalmente. Yo ya estoy ya con la tarjeta dorada de Renfe.
Bueno, Soto, 10 de mayo, esta mañana me he asomado yo ahí al patio de butaca y estaba casi todo vendido.
Sí, la verdad que está muy bien, quedan algunas entraditas por ahí arriba, pero vamos, el teatro está casi lleno y se va a llenar. Y bueno, una ocasión más para disfrutar de eso tan bonito que es nuestra profesión, ¿no? De cantarle a la gente y de disfrutar también del público, que el público es importantísimo en la música y en el espectáculo de la música. Sin público no tiene sentido.
¿Qué concierto de los 1000 formatos que te hemos visto, qué concierto es el que vamos a ver el día 10?
Sí. Me hace gracia porque me acuerdo de Curro Romero una vez que lo invité, yo siempre lo invito a que vaya a los conciertos, lo invité a la Maestranza, lo invité a otro que hicimos en la Catedral, lo invité a otro que hicimos en el Alcázar y me dice, Sotito, hijo, nada más que te falta el archivo de Indias.
Qué arte, man.
Oye, esto va a ser un concierto con un formato de una banda de 20 músicos, una banda magnífica, con una sesión de cuerdas muy potente, con metales, con coros, con fin. Una banda muy potente y que va a sonar aquello a gloria bendita.
Qué bueno, qué maravilla. Bueno, pues esto va a ser en el Teatro de la Maestranza el próximo 10 de mayo, 8 de la tarde. ¿La manera de comprar las entradas, José Manuel?
En la web del teatro. En la web del Teatro Maestranza están las entradas. Uh-huh. Quedan poquitas, pero bueno, algunas quedan todavía.
Bueno,
y vosotros no preocuparos que las vuestras las tengo yo.
Ole, ole.
Oye, ¿el repertorio conocido, alguna sorpresa, algún artista invitado, algo que me puedas contar?
Repertorio, el mío conocido con alguna sorpresa, tú lo has dicho, con alguna sorpresa. A mí siempre me gusta que haya sorpresa, porque si no me aburro. Entonces, claro, Tengo que inventarme cosas y tengo que sorprender a la gente y también divertirnos nosotros, ¿no? Porque la música consiste en pasarlo bien y en que, bueno, si tú no tienes un estímulo de algo nuevo, de alguna cosa distinta, pues al final se convierte en una rutina, ¿no? Y la rutina no nos gusta, nos gusta la sorpresa. Habrá sorpresas.
Bueno, pues ya sabéis, en el Teatro de la Maestranza, viernes 10 de mayo, 8 de la tarde, con alguna sorpresa. Y normalmente la sorpresa, bueno, a mí se me queda imborrable, ya indeleble en el recuerdo, el concierto 25 aniversario con los artistazos que allí se dieron cita en la Plaza de Toros de la Maestranza. ¿Tú estuviste también?
Yo estuve.
Beatriz, no se pierde una.
Me encantó.
Beatriz, tú eres la que va al lado del batería de nosotros. Está tú, ¿no? Ahí, siempre.
Canta bien. Es de Leópolis, es del Betis. Tiene un puntito social muy bueno porque colabora con el Camino del Rocío sin barrera. ¿Qué quiere, hijo? Es que hay que quererlo.
Oye, ahora que lo ha dicho Beatriz, ¿un pronóstico para esta noche?
¿Un pronóstico para esta noche? Pues, tengo ni idea, pero los derbis el Betis se le suelen atragantar, ¿eh?
Sí.
Yo confío en que el Betis, porque el Betis está mejor que el Sevilla, eso es evidente porque está muy por encima este año, pero el Sevilla compite muy bien y generalmente suele ser un equipo más peleón que el Betis. Vamos a ver.
Un pronóstico. Vamos a ver.
Mójate, Soto, mójate.
Hombre, yo si el Betis gana 1-0 en el último minuto y de penalti, aunque sea fuera de área, me voy contento.
Yo lo veo yo.
Bueno, vamos. José Manuel Soto, nos vemos, si no antes, el viernes día 10 de mayo en el Teatro de la Maestranza. Que te vaya bonito, querido. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, muchos besos a todos.
Adiós, amigo, adiós. 1:14.
La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo eureka.
¿Cuál es la noticia científica de la semana?
Se descubre que el cerebro de los humanos es cada vez más grande. Aunque no lo creáis, es verdad.
¿Y eso bueno?
Bueno, científicos de la Universidad de Davis han estudiado a más de 5.000 personas durante 75 años y han descubierto que el cerebro de los humanos es cada vez más grande. Es decir...
O muchas veces no se nota, ¿eh?
Sí, sí, que generación tras generación el cerebro va incrementando su tamaño. Es más, han comparado el cerebro de gente que ha nacido en los años 70 con el cerebro de gente que ha nacido en los años 30. Y han visto que el cerebro de gente que nació en los 70 es un 6% más veces más grande. No solo eso, es decir, no solo a ti, bueno, un 6% no está mal, pero es que se han fijado en partes del cerebro y han visto que el córtex cerebral, que es la parte donde está el pensamiento, es decir, la parte más sólida, más fuerte del cerebro, es un 15% más grande. Es decir, que la gente que nació en los años 70 tiene un córtex cerebral un 15% más grande que la gente que nació en los años 30. Los 70 más grande que los 30.
Eso es.
¿Vale? Vale. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque reduce muchísimo el riesgo de padecer demencia. Y explica por qué la demencia, a medida que van pasando las generaciones, va siendo un problema que va descendiendo. No digo que desaparezca, pero que va descendiendo. ¿Y por qué el cerebro es más grande? Bueno, pues han estudiado los factores, nos han quedado ahí los científicos de la Universidad de Davis y han visto que es, uno, debido a la alimentación, que ha mejorado la alimentación, dos, a la salud pública, que se ha implementado la salud pública y eso hace que, bueno, que muchos problemas que antes, al final, devienen un problema hacen que el cerebro no crezca tanto, pues se han solucionado, y a la educación. La educación también hace que nuestros cerebros creen más conexiones y que crezcan sobre todo en las etapas más tempranas, es decir, la educación pública de los niños es clave. Pues eso, ya sabemos que si a los nacidos de los años 70 se les llama cabezones, pues sí, pues es verdad.
¿Y la noticia científica andaluza de la semana?
Pues muy chula y muy aplicable. Se diseña una tecnología que reduce el torbellino al alzar el vuelo de los aviones.
A ver, ¿cómo?
Sí, científicos de la Universidad de Málaga han diseñado un mecanismo que reduce las turbulencias que provoca un avión al despegar, haciendo que se reduzca el tiempo de espera para que despegue el siguiente. Me explico, cuando despega un avión, las alas generan una estela, una estela de turbulencias. Y entonces el segundo avión que está en la cola para despegar tiene que esperar unos segundos o varios segundos, un tiempecillo, en torno a 10 segundos, 9 segundos, a que se disipe esas turbulencias, pues si no, no puede despegar porque empieza a yo qué sé.
A revolotear,
supongo, y a dar vueltas ahí como una peonza. Entonces, hay un problema, ¿no? Porque estos científicos de la Universidad de Málaga han hecho una cosa, han hecho que cuando un avión despega, le han puesto en las alas unos tubitos que echa aire y que según va despegando, va disipando las turbulencias. Es como gente soplando ahí cuando, yo qué sé, cuando huele mal, pues tú empiezas a soplar y se va
contrarrestando
las turbulencias. ¿Esto qué hace? Que el tiempo de despegue entre un avión y otro se reduzca en 9 segundos. Diréis, bueno, no es mucho, 9 segundos.
No, pero tú sumas 9 segundos
y tú piensas en tráfico de hora punta, que tienen que salir a lo mejor 100 aviones uno detrás de otro, tal. Entonces 9 segundos puede ser una hora, o incluso a lo largo del año, yo calculo, en el aeropuerto de Sevilla se ahorrarían 6 días. Es decir, 6 días salen más aviones y podría aumentarse el tráfico aéreo y hacer que Sevilla esté mucho más conectada o cualquier otro sitio con el aeropuerto.
¡Qué maravilla! Enseguida llega la fotografía con María Chamorro.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es así.
Paz Padilla, ¿conocías esta canción?
No, pero me emociona. Creo que el amor incondicional que sueles estar en una madre también hay en muchos sitios.
Tú has dicho, esa es su madre, ¿por qué lo has pillado al vuelo?
Tengo una gran capacidad de quitar la piel a la gente. Yo veo el alma.
¿Ya me estás asustando?
No, porque cuando la gente es transparente, es sencilla, es humilde, entonces dice que la cara es el espejo del alma. Y que las almas se saludan. Yo sí.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Este domingo tenemos más de 10 horas de radio deportiva y en directo.
A las 2 de la tarde, el Cádiz recibe al Mallorca.
A las 4 y cuarto, el Granada juega ante Osasuna.
A media tarde, tenemos la final a 4 de la Basket Champions League con Unicaja a escena.
Y a las 9 de la noche, el gran derbi andaluz, Betis-Sevilla, en directo desde el Benito Villamarín.
Y durante toda la jornada, información en directo de la actuación de los pilotos andaluces en el Gran Premio de España de motociclismo de Jerez con Rai Moto.
Vive todo el deporte este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Tiempo para la fotografía con María Chamorro. Hola María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido la semana?
Ha ido muy bien.
¿Sí?
Tremendamente, sí. Recordamos que el tema que proponíamos en la en el post que creamos en la página de Facebook de Gente de Andalucía, pues el tema que proponíamos era que nos enviaran fotografías de perfiles de las redes sociales, ¿vale? Una fotografía chula, creativa, con impacto, ¿vale? Para que la gente vea esa fotografía y diga, qué foto más buena, voy a seguir a esta persona a ver qué cuenta, ¿no? Y tenemos muchas reseñas, y tenemos muchísimas fotografías que nos han mandado.
Venga, vamos con ella.
Venga, vámonos con las reseñas. La primera reseña es de Luz María González Joaquín, dice... ¿Qué le gusta una foto? Es una fotografía en blanco y negro de un adolescente, suponemos que debe ser su hijo o algún pariente suyo, y es una fotografía muy chula, porque es una fotografía que le han hecho para eso, precisamente.
En
para
blanco y negro, ¿no? Además.
Exactamente, de redes sociales. Es una fotografía bonita. Luego también tenemos a Serendipia, mira, hablando de Serendipia, que estamos hablando.
Sí, mira.
Serendipi Art. Pues tenemos un selfie que lo titula así: con mi farola malagueña desde la Alcazaba. Y es una fotografía de perfil en la que se ve eso precisamente, la Alcazaba de Málaga, y se ve pues que ella, el avatar que ha creado, lo pone encima de la fotografía como si estuviera agarrado a esa farola, ¿vale? Fotografía chula,
sí,
creativa, chula, bien hecha.
Sí, original. Sí.
Original. Luego también Cristina Leiva García se ríe y nos manda, dice, a mí estos filtros de Disney me divierten mucho. Y manda una fotografía, una foto normal, y luego otra fotografía con los ojos estos de las muñecas de Disney, el filtro que metes que se ven los ojos enormes, grandes.
Sí,
¿vale?
sí, muy, está divertida.
Muy divertida la foto. Cristina siempre nos pone una notita de humor ahí, al igual que Álvaro también, que luego vamos a comentar su foto. Luego también Manuela Fernández dice, mi autorretrato con trípode y retardo. Y retardo. Creo que quiere decir retardo, no sé el retardo muy bien a qué se refiere, ¿vale? Pero es una fotografía que está muy bien hecha, está bien conseguida.
Sí.
Dice, mirando al mundo a través de mi ventana, ¿vale? Es una fotografía está muy bonita. Sí, es una fotografía de perfil muy chula porque la ves a ella y te inspira a decir, oye, pues mira, Manuela a lo mejor tiene cosas que contarnos, ¿no? Y clicas, ¿vale? Es chula la fotografía. Yaiza Abad Cecilia nos manda una fotografía también que dice, observando el mar. Esta es una fotografía muy característica que se hace para los perfiles de las redes sociales, en la que se, a través de un filtro la fotografía se transforma en un cuadro al óleo, ¿vale? Es muy bonita la foto también. Y luego Álvaro Ferrer Pérez nos manda una fotografía muy divertida, como le hace siempre, aparte de mandar buenas fotos. Dice, es una fotografía que él dice... Esto sí que es una auténtica foto de perfil, ¿o no? Y manda una fotografía de un marco puesto de perfil. Un marco de una foto puesto de perfil. Muy divertida la foto.
Y mucha guasa.
Mucha guasa tiene el Álvaro, sí.
¿Tenemos ganador o ganadores de la semana?
Tenemos ganadores, tenemos a Serendipia Arte, tenemos a Manuela Fernández y a Yaiza Abad Cecilia.
Pues Manuela, Yaiza y Serendipia son los ganadores de esta semana. Ganadores que pasan a la final del mes de abril y que aspiran a ese magnífico premio para pasar un fin de semana, dos personas con alojamiento y desayuno en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía. Saca la chuleta, Beatriz, a saber...
La Ujar de Andarax.
Muy bien.
Priego de Córdoba.
Gracias, Lima.
Cazorla.
Bien.
Ahí estamos. Vamos. Tema para la semana que viene.
Pues venga, vamos a hacer un pequeño monográfico aquí de lo que nos rodea, ¿vale? Vamos a buscar fotografías geométricas en nuestro alrededor, ¿vale? Y vamos a empezar pues, con los triángulos. ¿vale? Fotografías de triángulos.
Fotografía de triángulos conformados por algo,
exactamente,
¿no? Natural, ¿no?
Por ejemplo, tú vas en una, vas pasando por una casa y de repente esa casa te llama mucho la atención. Pues el tejado es a dos aguas, ahí tienes un triángulo, ¿vale? Para fotografiar, esa, para hacer esa foto. Pero siempre vamos a utilizar la creatividad, la composición, ¿vale? Que no se nos quede una fotografía sosa y ahí un poquillo regulera, no. Vamos a esmerarnos y vamos a utilizar la composición para conseguir esas fotografías de triángulos de todo lo que nos rodea.
La perspectiva, por ejemplo, en distancia nos ofrece un triángulo,
exactamente,
¿no?
Por ejemplo, una carretera sería un triángulo sósteles. Las dos bandas que se van juntando al final y la base del triángulo.
Perfecto. Pues bueno, me gusta la idea. Empezamos con triángulos para la semana que viene.
Muy bien.
Gracias, María.
A vosotros.
Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no ver.
Pues se llega el tiempo de la inclusión, de la accesibilidad con Beatriz García Reyes, Everyone Consultores, expertos en la materia. Esta semana nos traes a la sección, este es un tema interesante, la accesibilidad digital. ¿Por qué?
Pues mira, porque normalmente hablamos de la accesibilidad del mundo real. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hablamos de accesibilidad de un edificio o de una organización de un evento o de un espacio natural, etcétera, ¿no? Y también en alguna ocasión hemos comentado que la accesibilidad de cualquier recurso, pues como puede ser un hotel, una farmacia, una tienda de ropa, cualquier negocio que tengamos, ¿no? Empieza por su página web. Entonces, tenemos que darnos cuenta que antiguamente la información sobre cualquier producto, sobre cualquier servicio, solo la encontrábamos en establecimientos físicos y en formatos impresos. Y hoy en día, cuando queremos buscar cualquier tipo de información sobre algo, lo primero que hacemos es preguntarle a San Google, ¿no? Entonces, la accesibilidad en la web es hoy en día una gran barrera para muchísimas personas, no solo para las personas con discapacidad. Por ejemplo, para la brecha digital para las personas mayores. Mira, el Ayuntamiento de Sevilla, que ha hecho lo de la encuesta hecha para la feria de abril, para las personas mayores, en los centros cívicos ha colocado unos ordenadores con unas personas que les ayudaban a las personas mayores a que pudieran votar, porque claro, si no es que no votan.
A ver si toman nota los bancos y otras entidades.
Claro, claro, eso tiene que ser para cualquier cosa, ¿no? No solamente para esta pequeña votación. Entonces, por este tema he querido hoy traer a la sección a una profesional que nos va a hablar de la accesibilidad en el mundo virtual y más concretamente de la accesibilidad en las páginas web, que es la ventana al mundo, como hemos dicho antes, de cualquier actividad. Tenemos con nosotros a Fátima Baña, que es directora y auditora de accesibilidad web en Global Quality Solutions, que es una empresa que se dedica a ayudar a sus clientes a construir un mundo mejor, porque según ellos, Internet no tiene barrera. Entonces, ¿cómo es que se la estamos poniendo nosotros, no?
Una buena pregunta. Para Fátima Baña, como dice Beatriz, directora y auditora de accesibilidad en Global Quality Solutions. Hola Fátima, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Bienvenida a Canal Sur Radio y a Gente de Andalucía. ¿Qué podemos entender por accesibilidad web?
Pues mira, todos entendemos y ya somos conscientes de que nuestro entorno, la accesibilidad que tenemos a nuestro entorno, de las rampas, las puertas automáticas, los ascensores, tenemos muy claro la accesibilidad física en el entorno físico. Digamos que es una, podríamos decir una metáfora, que la accesibilidad web al final son las rampas y las puertas automáticas de Internet, por decirlo así de alguna manera. Nos ayuda a todos al final esa accesibilidad web, igual que lo hace la accesibilidad en el entorno construido.
Y vamos a profundizar un poquito en esto. Fátima, ¿quién está dirigida a la accesibilidad web? ¿Es solo para las personas con discapacidad?
No, la accesibilidad web está pensada para las personas con discapacidad, pero tenemos que partir de una base. Todos en algún momento vamos a tener alguna discapacidad, sea temporal o sea que por la edad vamos a adquirir. Por otro lado, no solamente es para estas personas, porque mejora la accesibilidad web, mejora la experiencia de todos los usuarios, como lo hace pues cuando sales del supermercado, una puerta automática, cuando vas cargado con las bolsas. Entonces, esta accesibilidad web sirve para una persona que tiene una discapacidad visual, para una persona que tiene Parkinson, para una persona que se acaba de romper un brazo, para un abuelo que quiere comprarle un regalo a su nieto en Navidad y puede navegar perfectamente y hacer todo el proceso de compra y que le llegue el paquete a casa, o que estás esperando en una sala de espera y no puedes tener el móvil con sonido. Eso también es accesibilidad web, que tú puedas estar navegando en las redes sociales, por ejemplo, y que los vídeos estén subtitulados y no molestes al resto de los que están en la... y que tampoco escuchen lo que tú quieras que, vamos, que estés viendo, el resto que está. Eso todo también es accesibilidad web. Por eso la accesibilidad mejora la experiencia de todos los usuarios.
Fátima, ¿es obligatorio que todas las webs sean accesibles y existen diferentes niveles de accesibilidad?
No todas las webs tienen que ser por ley accesibles. Sí que hay leyes que hay ciertas empresas que, o sectores públicos que sí que tienen que ser por ley accesibles, pero hay otras que no. La cuestión aquí sería es por qué no quieres ser accesible y perderte parte de tu público objetivo o de ampliar tu mercado. Esa sería más bien la pregunta a esas empresas que por ley no tienen que ser accesibles, pero que se lo están perdiendo. Y por otro lado, sí que hay diferentes niveles de accesibilidad dentro de unas directrices que se llaman las WCAG 2.1. Hay tres niveles de accesibilidad, que son el A, el nivel A, el nivel AA y el nivel AAA. Todas las que por ley tienen que ser accesibles tienen que cumplir el nivel AA, pero estos niveles son acumulativos, o sea que si tienes que cumplir el AA, tienes que cumplir también el A y el AA.
Y Fátima, desde las administraciones públicas, para aquellas empresas que no es obligatorio tener implementada la accesibilidad, ¿está haciendo algo para fomentarlo?
Debería hacerlo para fomentarlo. Supone que los ayuntamientos tienen que tener una unidad responsable, bueno, todas las entidades públicas tienen que tener una unidad responsable de accesibilidad en la que tienen que fomentar también que se cumpla la accesibilidad y que se fomente dicha accesibilidad.
Hay muchas empresas, Fátima, que te dicen que convierten, ¿no?, tu web en una web accesible con tan solo incluir un clic mágico. ¿Eso es real? ¿Nos podemos fiar de quien nos diga eso?
A ver, yo te diría que, o sea, siento decirlo, pero la magia no existe. Entonces,
tenemos un mago aquí, un mago aquí, Fátima.
La magia informática. La magia para ilusionar, sí.
Claro, exacto. Pero esta magia de que con un clic una web se va a convertir en accesible, pues no. ¿En qué se basan para decir eso? Bueno, pues hay herramientas que pueden leer los problemas de accesibilidad, herramientas automáticas, pero que solo pueden leer las mejores, un 20, un 25% de los problemas de accesibilidad que puede tener una web. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Claro. No, o sea, con ese clic ya no se podría hacer automático. Por otro lado, también se habla mucho de la inteligencia artificial, que con un clic mágico también, pues que con la inteligencia artificial de repente pinchas y ya tienes una web accesible. Esto tampoco es así. A día de hoy, la inteligencia artificial no hace con un clic una web accesible. Tiene que haber un trabajo detrás, y no solamente con un clic no se convierte en accesible.
Claro, que es que eso... hay que saber realmente qué empresas son las que hacen accesibilidad en web, porque cualquiera que no sepa de este tema, ¿no?, pues puede picar y caer, sí. No, te pongo una pestañita que pone aquí el logo de accesibilidad universal y ya eres accesible. ¿Cómo podemos diferenciar eso?
Claro, es que es muy fácil, digamos, que visualmente piensas que igual que con eso, si no sabes, pues que realmente que vas a ser accesible o incluso a cumplir con la ley si te toca, ¿no?, a ti aplicar el... O sea, que sea que tengas que cumplir la ley. Pero yo lo que recomendaría es que cuando quieran hacer una web accesible, vayan a contratar a una empresa que se fijen, pues que si sus profesionales, si sus trabajadores están certificados profesionalmente sobre accesibilidad web, si pertenecen a asociaciones profesionales de accesibilidad, qué experiencia tiene o qué recorrido tiene la empresa y cuáles son sus clientes o recomendaciones, un poco eso, pero sobre todo que vean un poco el currículum de la empresa, pues sobre todo si hay gente que realmente, porque al final es una profesión, que tenga esa profesión de accesibilidad web, de Fátima, accesibilidad digital.
¿Cómo podemos contactar con vosotros?
Pues a través de nuestra página web accesible, que es, nosotros somos, como bien dijiste antes, es un poco complicado, Glocal, que es como global y local a la vez, Glocal Quality Solutions. Entonces sería, nuestra web es glocalqs.com.
Bueno, Glocal Quality Solutions es el nombre de la empresa. Yo creo que entrando ahí en Google, que es muy listo Google, ya sí. nos deriva perfectamente. La web es glocalqs.com. Pues Fátima Baña, directora y auditora de accesibilidad en Glocal Quality Solutions. Gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por lo que hacéis.
Muchas gracias a vosotros, gracias a vosotros.
No puedo creer que es verdad.
Beatriz, ¿cómo podemos ampliar toda la información de todo cuanto hablamos aquí en este espacio?
Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y en mi Twitter personal, @bgd.
1:34, tenemos una cita pendiente con la Virgen de la Cabeza.
Soy romero desde niño, lo llevo en el corazón. Lo llevo en el corazón. Soy romero desde niño, lo llevo en el corazón. Criado entre los vivos, lleno de paz y de amor.
Con Lorenzo Canales, pendiente de todo lo que ocurre en el Cerro del Cabezo. Última conexión en esta mañana en Gente de Andalucía. Lorenzo, cuéntanos.
Hola Pepe, de nuevo, pues desde este santuario que poco a poco va quedándose despejado. Suenan los cohetes de fondo porque en esos lugares, ahora mismo donde está la Virgen, es en la puerta de la cofradía donde tocan las campanas y tiran los cohetes para anunciar a todo el mundo que la Virgen está ya en su casa. Como te decía, más desalojado todo el entorno del santuario, porque ahora mismo donde se vive toda la emoción es en las calles del poblado del santuario, que es donde está ahora mismo bueno, desarrollándose esa procesión bajo un sol maravilloso, una temperatura idílica, y como te digo, bueno, pues disfrutando miles y miles de personas de esta jornada romera tan importante. Mira, quería rápidamente, porque yo sé que tenemos poco tiempo, ponerte con Francisco Javier Oliver, que acaba de terminar el programa.
Hombre,
y está aquí ya con nosotros. Salúdale, anda.
Hombre, querido Oliver, toda la mañana pendiente. Ha salido muy guapo en la tele,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Ah, no me ha escuchado, ¿no?
Es un placer, auténtico, ¿eh? Saludarte, caballero.
Que digo que ha salido muy guapo en la tele.
Bueno. Ya sabes tú que la Virgen hace milagros.
Bueno, la Virgen, la maquilladora, la,
sí, un
las
poco
cámaras,
de todo, ¿eh?
La cámara te quiere, querido.
Oye, sí, que Oliver, que es muy guapo.
Que sepas,
hombre,
que me he acordado de vosotros y que hemos echado un rato, pues, de felicidad, de alegría, porque estas cosas, tú lo sabes, Pepe, lo sabes tú también, que cuando se sienten, cuando se viven de esta forma, pues es como un rato rápido.
Qué maravilla contar a los andaluces desde la radio y la televisión pública de todos, cosas que se sienten tan dentro como vosotros sentís a la Virgen de la Cabeza, ¿eh?
Bueno, es que es sentimiento y es también un poco la tradición, la devoción. Pero es verdad que cuando uno mira a la Virgen, tengo que confesarte una cosa, Pepe, y Ana, también para que sí lo sepas tú y todos nuestros oyentes que sean testigos. Hoy, no sé por qué ha sido, y esta es mi retransmisión número 34, ha habido dos o tres momentos que el realizador Eugenio, que ha hecho un magnífico trabajo, me ha tenido que tapar porque me rompía. No podía seguir. He estado a punto tres veces de soltar la lágrima.
Bueno, qué bonito.
Qué bonito.
Bueno, no pasa nada. Se dice y punto.
Se dice y ya está.
No pasa nada.
Y además las emociones no hay que taparlas. Sí,
claro.
Sí, ya está. Si eso es así. Eso es porque la Virgen quiere y ya está. Eso no hay, no hay más. Bueno, ya ayer quedé con Lorenzo en que, si la casa me lo permite, el año que viene estoy con un micrófono yo desde el sábado y hasta el domingo contando este programa.
Qué bonito.
Junto a la romería y junto a vosotros.
Eso es un puntazo, ¿eh?
Espero que podamos hacerlo porque ardo en deseos de
Te digo una cosa, ¿eh? A Lorenzo y a mí nos va a venir muy bien. Digo ya, aparte de la fe.
Además, esto no va a sustituir a nadie, ¿eh? Vosotros a lo vuestro, vosotros a lo vuestro. Y yo acompañaros.
No, yo digo porque vamos a hacer ejercicio.
Ah, eso sí. Bueno, oye, os mando un beso a los dos. ¿Qué le queda a la Virgen en la calle?
Bueno, le queda mucho. Pepe, por cierto, yo sé que ayer Lorenzo ya te felicitaba por eso y lo había dicho a nivel personal. Yo quiero felicitarte por la presentación que hiciste a Lorenzo en el pregón de los Anderos. Impresionante. Tengo la piel todavía a flor de piel, como nunca mejor dicho.
Bueno, tuve buena ayuda.
Deja ya el micrófono, Quillo, que estoy yo hablando en la radio.
Dice Lorenzo que le estoy quitando el micrófono. Vale, pues yo está... Donde manda patrón, no manda marinero.
No manda marinero. Bueno, que os mando un beso a los dos, muy grande. Que da gusto escucharos y cómo me transmitís las cosas a los andaluces. Lorenzo, un beso muy fuerte también para ti.
Otro muy grande para vosotros dos, para todo el equipo, que nos vemos.
Nos vemos, claro que nos vemos. Y nos sentimos, que es lo mejor.
¡Olé!
20 minutos para las 2, recta final del programa.
Este domingo tenemos más de 10 horas de radio deportiva y en directo.
A las 2 de la tarde, el Cádiz recibe al Mallorca.
A las 4 y cuarto, el Granada juega ante Osasuna.
A media tarde, tenemos la final a 4 de la Basket Champions League con Unicaja a escena.
Y a las 9 de la noche, el gran derbi andaluz, Betis-Sevilla, en directo desde el Benito Villamarín.
Y durante toda la jornada, información en directo de la actuación de los pilotos andaluces en el Gran Premio de España de motociclismo de Jerez con Rai Moto.
Vive todo el deporte este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Rematando la faena. ¿Qué se dice? ¿De qué nos vamos a enterar hoy, hijes míos?
¿Cómo funcionan los sueños?
¿Cómo funciona? ¡Buah! Por fin nos vamos a enterar de eso.
Por fin nos vamos a enterar, ¿no? Y que todavía los científicos no lo saben todo, pero bueno, algo saben. Es una pregunta muy complicada y, bueno, existen dos fases del sueño, la fase REM y la fase no REM. Es cuando se mueven los ojitos así muy rápido y se tensan los músculos, la fase REM, y la fase no REM, pues es cuando estás más relajado. En la fase REM es cuando soñamos.
¿Cuándo? Yo me paso otro día en la fase REM, pues yo de ahí no salgo,
soy
no
descansa nada.
Pues eso, es curioso que la fase REM también es donde todos los animales sueñan, es decir, no solo los humanos, bueno, los animales, los mamíferos sueñan, no sé si los peces sueñan, pero
¿Los saltamontes sueñan?
Los saltamontes no sueñan, pero sí lo...
¿Y esa pregunta? Esa pregunta...
Además, elegir los saltamontes, es decir, podías haber elegido, yo qué sé, los peces o...
Se me ha ocurrido.
Pues no sueñan. Hay una cosa curiosa, datos como curiosos. El 12% de la población sueña en cine clásico, es decir, en blanco y negro. No sé si vosotros habéis soñado en color.
Ah, no, yo en color siempre.
Yo en color,
me lo planteaba.
Pero en 12% no puede ver los colores mientras sueña. Es decir, es una peli antigua, así, para de Humphrey Bogart o eso. Sí, ¿y por qué se sueña? Que esa es la pregunta. Pues hay dos teorías muy chulas. La primera es que existe la hipótesis que se llama de la simulación de la amenaza. Soñamos... Y los sueños nos preparan para una amenaza que está en el ambiente. Es decir, se vio esto en experimentos y en otros. Por ejemplo, se vio que ratas, cuando soñaban, estaban a ratas de laboratorio que se les ponían un laberinto y tenían que escaparse del laberinto. Cuando soñaban con el laberinto. Soñaban con formas de salir del laberinto y hacían que saliesen. Las que soñaban con eso salían más rápido. O que los niños, por ejemplo, en situaciones de guerra y tal, sueñan con formas de escapar de las bombas y tal. Es decir, soñamos para prepararnos de una amenaza y escaparnos. Esa es una teoría. Y la segunda teoría, que es también muy chula y que probablemente sean las dos, es que soñamos para aprender.
¡Anda!
Y dices, sí, para aprender lo del día. Y esto lo vieron científicos de Harvard en una investigación chulísima. Cogieron a estudiantes y les plantearon un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas que tenían que resolver. Y a unos les dijeron que se echaran una siesta y a otros que no, que estuvieran simplemente sentados pensando en el rompecabezas. Y luego, al cabo de la siesta, les despertaron y vieron que los que se habían echado la siesta resolvían el rompecabezas 10 veces mejor. No una ni dos, 10 veces mejor.
Por eso la siesta todos los días, claro.
Sí, soñar, y se ha visto esto en numerosos experimentos, que aquellos que sueñan, porque están dormidos soñando, cuando se despiertan, pues es decir, cuando tenemos un examen, dormir bien, eso de no duermo en la noche y me pongo a estudiar.
No.
Duerme bien porque al día siguiente recordarás mejor.
Y la siesta no puede faltar porque te levantas más listo de lo que te acordaste.
Y una última. Una última cosilla, que es los sueños lúcidos. ¿Qué es un sueño lúcido? Cuando tú estás en el sueño y lo controlas, eres consciente de que es un sueño y puedes hacer cosas, yo qué sé. Pues ahora quiero que aquí aparezca, yo qué sé, un derbi. de la ciudad y que gane el equipo que quiera. Pues eso ocurre en los sueños lúcidos y tal vez en la realidad. ¿Cómo hacerlo? Se ha visto que la gente que juega a los videojuegos tiene más sueños lúcidos. O sea, que jugar a los videojuegos te hace...
¿Y cuando sueña eso que te cae?
Eso, pues probablemente simulación de la amenaza, a lo mejor es una amenaza.
¿Cuando sueñas que vuelas?
Cuando sueñas que vuela, eso todavía no se sabe.
Que te despiertas sobresaltado, que parece que te está... Sí.
Y un último detalle, los hombres tienen un 10% más de sueños eróticos que las mujeres.
Vaya por Dios, hombre, vaya por Dios.
Pues me parece poco, ¿eh?
Eso es un cliché, eso es un cliché.
Solo un 10%, hay que decir.
¿Qué va a hacer hoy? Esta pregunta le gusta a Yelu. ¿Qué va a hacer hoy por el mundo Beatriz García?
Pues de previa, ¿no? Hay que prepararse, ponerse los colores y animar al equipo a las 9.
Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Un pronóstico?
Hombre, yo quiero que gane 2-0.
2-0. En Sevilla.
No, 2-0 porque jugamos en casa, 2, ganar Betis.
¿Qué va a ser hoy, hijes mío?
Pues tengo que seguir con el vuelo de drones, que tengo un proyecto que si me sale, voy a Japón con él.
¿Qué me dices?
Qué guay. Montado en el dron.
Bueno, montar en el dron no creo, porque eso sería muy... No creo, aunque estoy adelgazando mucho, no creo que el dron aún aguante.
Todavía.
No aguanta, ¿eh?
¿Qué va a ser Ana Carvajal?
Hoy toca comer con mami, que eso seguro que es muy bueno para el mundo también.
Seguro que sí.
Y yo te digo que es 0-1.
Cero. Claro,
vamos a dejar de ser amiga, Anita.
Yo empate a 5 para que haya goles para todos.
Bueno, enseguida llega la...